Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. La primer nota de hoy en la tertulia. El gobierno cubano decreta el toque de queda en La Habana para contener la pandemia. Se registrarán por lo menos bastantes medidas. Dicen que vienen otras próximamente, vamos a ver. Y otra alza en los casos de la COVID-19 en Cuba. 60 nuevos contagios, 550 activos.
Bueno. Sí, señor. Son las noticias que tenemos para discutir hoy. En definitiva, yo creo que todos en La Habana y en toda Cuba, pero sobre todo en La Habana, se están preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a pasar? Porque no es solamente la restricción de movimientos, es que no puedes, los vendedores no pueden salir de su municipio. Si no hay una cosa en tu municipio, ¿cómo la vas a ir a buscar a otro lugar? Van a haber lugares cerrados, o sea, en trabajos cerrados, otros más imprescindibles van a estar abriendo. Es decir, hay toda una serie de planteamientos que, como las cosas pasan en Cuba, de lo que se dice, lo que se plantea, a lo que se hace, ahí va un buen trecho. Vamos a ver, en definitiva, la opinión de nuestros tertulianos, porque ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Miriam Leiva, periodista independiente, que participa con nosotros asiduamente en este programa, y nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Hoy tenemos un binomio, tenemos un dúo, Miriam Leiva, Michel Suárez, y nosotros acá, por supuesto, en los estudios de Radio Martí, porque vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos, para ustedes y, bueno, sobre todo para Michel, que hacía tiempo no coincidía con él ahí.
Es verdad, es verdad. Hoy podemos decir lo que siempre muchas veces decimos, ¿no? Tenemos un panel de lujo, y es cierto, hoy sí lo tenemos. Michel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa desde San Antonio Maíz.
Sí, señor.
Bueno, hablando de La Habana, Michel, La Habana sufrirá a partir de este 1 de septiembre las medidas más restrictivas hasta ahora para contener el alza de los contagios por COVID-19. Según anunciaron en la mesa redonda, se prohibirá la movilidad de personas y vehículos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Se restringirá durante el día todo transporte privado. Durante 15 días se impedirán las visitas de ciudadanos de otras provincias, incluso por motivos laborales. Solo podrán entrar a la capital residentes y transporte de cargas. Así precisaron. Además, los centros estatales que no sean de producción continua o priorizados permanecen cerrados o con el mínimo de trabajadores posible, por lo que se priorizará el trabajo a distancia. Van a restringir durante el día el tránsito de automóviles, motos, otros medios de transporte privado, y durante 15 días se impedirán las visitas de ciudadanos de otras provincias, incluso por motivos laborales, como ya destacaba. Los habaneros solo podrán comprar en los comercios del municipio donde residen. Se va a reducir el horario de todas las tiendas, que pasará a ser de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Van a reforzar la distribución de productos en zonas vulnerables o puntos ciegos. Es decir, que la cuestión está durísima.
Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Miriam Leiva, por supuesto, que tanto tú como Michel, yo, tenemos comentarios después, pero vamos a comenzar con Miriam. Miriam, realmente, ¿cómo lo respiras tú y cómo lo están respirando los habaneros, si es que ya se está comentando lo que viene?
Sí, no, claro que se está comentando muchísimo. El problema es que abrieron de una manera desenfrenada, digamos. Yo pienso que el gobierno, por querer captar algún dinero, divisa y pesos también, pues lo que abrió a la playa, incentivó que la gente fuera, puso transporte, incentivó el turismo desde la capital, una capital que todavía estaba en fase 1, que es muy vulnerable porque, bueno, son 2 millones y pico de personas que estaban trancadas 4 meses, y claro que cuando abre y das esa sensación limitación de tantas posibilidades de actividad, aunque tú le digas que tomen distancia y que se pongan el tapaboca y todo eso, pero no, las personas, y más como somos los cubanos, digamos, inmediatamente pues viene el desenfreno. Pero yo pienso que sobre todo hay una cuestión: mientras que aquí tenga que haber todas esas colas que hay para todo, sencillamente, además de ser una fuente de posible contagio, es una fuente de dispersión de como se dice aquí, de la disciplina. El gobierno está hablando de disciplina, pero tampoco puede imponer que la gente no haga cola. Fíjense que eso es lo único que se mantiene incólume, organizadas de distintas maneras. Cada barrio tiene una nueva modalidad. Aquí lo único que fructifica y hay creatividad de parte del gobierno y sus instituciones es en la organización de las colas. Pero se mantiene. Hoy yo salí, tuve que salir, no me quedó más remedio. Y por ejemplo, hay unas colas tremendas en los bancos y los cajeros automáticos porque están pagando a los pensionados. Y aunque realmente pienso que había personas que iban por los mayores, ¿no?, a cobrar, pero, o sea, que eran, no eran tan mayores ellos mismos, pero de todas maneras era inaudita la cantidad de personas que había, los mismos cajeros, que se supone que es para agilizar los trámites, son tan lentos, a veces no tienen dinero, tienen que agruparse las personas en donde hay. Entonces, es tremendo, y eso lo une con las colas normales para comprar los abastecimientos y, por ejemplo, cosas que, como dice, sacaron hoy adicionalmente, en el sentido de que no es normal. Pasé por una pastelería y había una cola tremenda, y yo realmente me gustaría comer un dulce, pero no me expondría a un virus por un dulce. Pero bueno, cada cual lo organiza como puede, y igual en los lugares donde hay productos agropecuarios. Pero sobre todo yo pienso que hubo una cuestión muy muy importante, y eso es lo que está también esparcido por distintos lugares, sobre todo Matanzas, Varadero. Bueno, que Varadero todavía no están dando que tienen el virus, pero de todas maneras, que fue querer recaudar dinero a través del turismo nacional, y abrieron para que los cubanos fueran con un test hecho, este que no es de tanta seguridad, un test rápido, dos días antes de irse, y bueno, si le encontraban positivo, entonces le hacían el test de mayor confiabilidad. Pero eso, ¿qué hace? Además, que vengan personas de las provincias acá y de aquí para todas partes. Eso, si además le añade la situación de la movilidad entre los municipios aquí de La Habana, que es inevitable porque hay personas que viven en un extremo a otro, ¿no?, de la ciudad. Y entonces, además, tienen familiares que también, al salir a hacer actividades, bueno, impostergables, como estaba diciendo, o por lo menos que ellos consideran impostergables, pues se van moviendo también. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en algunos centros de trabajo, con mucho personal, con miles de trabajadores, digamos, el mismo, la constructora militar de los grandes hoteles ahí de Primera y 70 en Miramar, que eso lo tienen bastante tapado, que ha originado eso, pero eso es de los primeros que explotó aquí en La Habana. Está lo del Mariel, nada más y nada menos que la famosa zona especial del Mariel. Tiene trabajadores de todas partes, de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, y entonces esa gente igualmente se mueven. Ahora también surgió en el molino de trigo, y así, aquí en La Habana, igual. Es lo que le están llamando, una de las cosas que están aquí diciendo es que en 10 instituciones, o sea, en 10 centros de trabajo, explotaron y hay coronavirus. Entonces, lo que llama la atención de la gente y comentan es que si en un lugar aquí en La Habana fue porque estaban tan eufóricos por los resultados del partido de fútbol que se pusieron a confraternizar ahí todo el mundo, incluido los jefes. Pero eso es un caso esporádico. Ha habido cosas muy, muy, muy golpeantes, como, bueno, ya sabemos, la fiesta del club este que volaba ahí también en Miramar, que eso, lo que ha irradiado, es tremendo. Las dos fiestas que hicieron de cumpleaños por otro lugar. Y entonces, eso, además, también había empezado tanto por, o sea, lo primero que se supo fue de la constructora de Primera y 70, del cruce que volaba el bar, y la santera que le fueron a celebrar el cumpleaños en Bauta, que eso irradió para Baracoa. O sea, así se ha ido extendiendo. ¿Qué pasa? Que hay personas que fueron hacia el interior del país, porque pudieron, porque inclusive en Matanzas una vez ahí salió en un reportaje de televisión que habían personas que tenían permiso para ir a Varadero y ya se estaban corriendo hacia Matanzas. Y quiero decir que esa situación de Matanzas es muy preocupante, no es Cárdenas en sí, no es en el barrio de Santa Marta o el Pobladito, sino que esos son los trabajadores de Varadero, claro. Esos son los trabajadores de esa zona. O sea, que es una situación que abrieron al principio de una manera en que no, era muy difícil pedirle a las personas que estaban cerradas durante 4 meses, que además tienen que salir o salen sencillamente para, sobre todo para las colas, que mantener otra vez aquella situación de tanto de control como incluso de miedo en la gente. Y eso se ha ido extendiendo.
Claro, incluso Miriam hablaba de la promoción del turismo nacional. Recuerdo que salió en redes sociales, por Facebook, Instagram, etcétera, salió en redes sociales un comercial con una actriz cubana muy conocida, un comercial que llamaba a la familia aquí, en la familia en el extranjero, que le pagara a su familia en Cuba un fin de semana en Trinidad, un fin de semana en Varadero, en cualquier lugar turístico, Holguín, lo que sea, un lugar turístico para desestresarlo de la COVID-19. Ese era el objetivo. O sea, la COVID-19 ha estresado a la familia cubana, páguele a su familia un fin de semana en un hotel turístico de los de Cuba. Eso se promovió, hasta ese punto llegaron de promoción. Ahora, a mí lo que me preocupa es lo, digamos, cuando el gobierno cubano toma estas decisiones drásticas. Me preocupa porque sabemos que decisiones drásticas se ha tomado en Europa, se ha tomado en lugares de Estados Unidos, etcétera, se ha tomado, pero cuando estas decisiones drásticas parten de un gobierno como el cubano, que no hay frenos, no hay sistemas de freno, no hay instituciones que puedan moldear las decisiones, frenar, etcétera, me preocupa muchísimo. Dos cosas. Primero, el gobierno cubano toma las decisiones sin importar el resultado de las decisiones. Y cuando esto me refiero es porque tanto en Europa como en Estados Unidos ha habido paquetes de ayuda, de estímulo para las empresas privadas, para que no se vayan a la bancarrota, etcétera. Unos se han ido, no han podido aguantar, pero otros se les ha ayudado económicamente, se les ha manejado esa situación para tratar de protegerlo. Siempre hay instituciones que tratan de negociar con los gobiernos para proteger. En Cuba eso no existe. Y por otro lado, a mí también me preocupa, y es, por ejemplo, voy a mencionar esto, un titular del órgano oficial del Comité Central del Partido, del diario Granma, que titula "Severidad de la mano de lo justo". Y aquí ahora viene algo que a mí me vuelve a preocupar mucho más y quiero compartir el primer párrafo. Dice, porque la situación epidemiológica de la capital es la más compleja del país. Porque cualquier violación pone en riesgo la salud de todo y echa por tierra el esfuerzo descomunal de un pueblo. Y porque la severidad también lleva consigo un componente disuasivo y de prevención, los tribunales populares de La Habana han sido rigurosos en el juzgamiento de los delitos de propagación de epidemias y actividades económicas ilícitas. En otras palabras, aquí en este artículo me están ligando dos cosas. Uno es la lucha, como dicen ellos, la batalla contra la COVID, y por otro lado, todos estos arrestos que están presentando en la televisión todos los días por acaparamiento. Son dos cosas totalmente distintas, no sé por qué ligarlas, no sé por qué la Fiscalía o el Tribunal Provincial de La Habana, que ha dado los detalles de cuántas multas se han puesto y los arrestos, etcétera, ligan dos cosas. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, y a mí me preocupa cuando en un mismo saco meten la lucha contra la COVID-19 y las actividades económicas ilícitas. Eso es bien complicado.
Yo creo que Miriam lo decía muy bien. El gobierno, de manera desenfrenada, se apresuró, abrió en medio de la compleja situación que ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo se ha superado la pandemia. Recuerden que hay picos, ¿no? Como le dicen, cuando vemos Argentina que sube, Chile baja. Cuando Estados Unidos revienta, pues Rusia le está siguiendo los pasos. esto no ha pasado. Y buscando sobre todo el turismo, claro, porque es la, no es como la limonada, ¿no?, que es la base de todo. En Cuba es el turismo la base de todo, señor Gil.
No, yo creo que...
Buscando el turismo.
Yo creo que la limonada cubana se llama divisa.
Bueno,
esa,
claro,
es la limonada cubana.
Mira, y Miriam, perdóname, yo creo también que los centros de transmisión sin duda están en esas colas donde hay poca higiene, donde no hay distanciamiento. Ahora están hablando incluso de incrementar el trabajo a distancia. ¿Cómo se hace el trabajo a distancia?
Miriam, perdón, ahora te dejamos, pero vamos a pasar a Michelle.
Sí, bueno, yo coincido básicamente con lo que se ha dicho. Agregaría además que es una intención permanente del gobierno cubano intentar responsabilizar al ciudadano, ¿no? Echarle la culpa a la gente de abajo de lo que está pasando. En este caso, no es responsabilidad del gobierno no haber adoptado las medidas económicas que todo el mundo está sugiriendo, incluso los propios economistas cercanos al gobierno, oficialistas o cercanos al oficialismo de la zona gris, que tienen que ver con la liberalización de los sectores en el país, de permitir a los agricultores realmente sembrar todo lo que puedan, vender todo lo que puedan, enriquecerse todo lo que puedan, con tal de que la vianda y los vegetales, por lo menos, aunque no hablemos todavía de la carne, pero por lo menos las viandas y los vegetales lleguen a la población. Pues nada de esto se ha hecho. El gobierno cubano parece esperar un milagro, ¿no? Un milagro económico, no sé de dónde vendrá ese milagro, además de la vacuna. Porque incluso la vacuna que se supone que va a contener y que será algo bueno a finales de este año, principios del año que viene, venga de donde venga esa vacuna, no va a resolver este problema. El daño en la economía cubana está hecho, como está hecho en todas las economías del mundo. Y vivimos en un mundo global. En el caso de Cuba, todavía más, porque tiene una dependencia excesiva del turismo, por un lado, por otro, de las brigadas médicas que exporta y que están en tela de juicio y que en cualquier momento hay incluso una intermediación de la justicia por este asunto, y entre el turismo y esto, y sin un desarrollo de las fuerzas productivas del país para que, por lo menos internamente, desde el punto de vista agrícola, se resuelva ese problema, esto no va a ningún lado, aunque haya vacuna a principios del año que viene. La economía cubana está tocada completamente, sin contar con que hoy mismo se ha anunciado por parte de muchos países de Centroamérica y el Caribe, un plan para reiniciar el turismo. Por ejemplo, República Dominicana, que es un competidor directo de Cuba, a día de hoy ya tiene su plan para reabrir los aeropuertos y empezar a recibir turistas. También lo va a hacer Panamá, El Salvador, Honduras, Belice. Entonces, Cuba, como economía, ya parte con desventaja frente a ese asunto, y las autoridades cubanas siguen con los brazos cruzados porque piensan que alguien, no sé de qué mundo, vendrá a resolver este problema en algún momento. Por otra parte, las medidas anunciadas son, desde el punto de vista de la militarización, la utilización del ejército, bueno, con las características de una dictadura, como es la Cuba, pero son acciones comunes en otras partes del mundo que van hacia la limitación de los movimientos, hacia la restricción de actividades y la garantía de los suministros. Y es precisamente aquí, ustedes lo han dicho, la garantía de los suministros es la que debería evitar estas aglomeraciones, y es la pata coja del plan cubano, porque es imposible no aglomerarse en Cuba para conseguir alimentos. Uh-huh. Estaba recordando el otro día, en medio de la situación climática, una imagen casi viral en Internet de una cola con paraguas, con sombrillas, en Santiago de Cuba para conseguir, frente a una tienda, estaba diluviando, y así estaba la cola, ¿no? Como si hubiera un sol radiante para intentar conseguir alimentos. Y esa es la situación del día a día, inevitable, más allá de que el gobierno quiera seguir culpando al ciudadano de las aglomeraciones en las calles.
Y antes,
puede decretarse un toque de queda nocturno, que si por las mañanas la situación sigue siendo tensa frente a las tiendas para que la gente consiga lo que va a comer ese día, todas estas medidas no sirven absolutamente para nada.
Iba a decir que antes que amanezca ya la gente estará en la calle buscando dónde conseguir el pedazo de pollo. Hablan de multa de 2.000 pesos a las personas y 3.000 a los centros de trabajo. Miriam, volvemos contigo.
sí, hay una cuestión. Yo no estoy justificando que las personas no se cuiden y no cuiden a los demás. O claro, sea, hay una responsabilidad ciudadana de sencillamente tratar de cortar la epidemia y
si
uno puede contribuir a eso y sobre todo preservarse de la vida de uno y de la familia también, porque hay que pensar en uno y en la familia y en todos los demás. Y es cierto que en estos momentos, por ejemplo, hay rebrotes en Europa, Francia, Alemania, en fin, que estos son procesos que ocurren y que lamentablemente nos ha cogido esta pandemia. Pero es que yo coincido con Michelle en que nosotros tenemos pandemia sobre pandemia, o sea, la situación económica es desesperada, se sabía, se ha ido incrementando las dificultades. Antes era que si Venezuela, que si el petróleo, que si se va a caer, que si hay que ver cómo se busca solucionar una vía alternativa y sobre todo producir aquí. Y eso el gobierno creó desde el año 2008, Raúl Castro empezó a hablar de eso, aprobaron los famosos lineamientos en el 2011 y así sucesivamente, pero el caso es que todavía hoy están a cada rato dicen que hay que acelerar, poner en práctica los lineamientos y quitar las trabas. Pero señores, ¿qué trabas? Si las trabas las pusieron ustedes y las mantienen ustedes. Y es fundamental, si usted está diciendo que la agricultura, la producción de alimentos, aunque sea esa, digo yo, hay que garantizarla y es estratégica, pero ven acá, y qué estratégica si sigue todo atado y superatado. Entonces, lamentablemente, hoy mismo yo entre toda esta caminata que tuve que hacer hoy, pasé por un mercado agropecuario estatal, o sea, lo que se supone que es lo que recibe acopio, el famoso inefectivo acopio, y lo suministra ahí. En esto habían traído un poquito más de mercancía porque, bueno, quizás porque se han caído y están cultivando en estos días lo que tumbó el ciclón, pero de todas maneras era muy poco y había una cola tremenda. Entonces, ¿para qué? Para comprar unos cuantos aguacates y quizás, unos plátanos, que lo que no hay ni los plátanos, lo que nosotros decimos macho, o sea, los plátanos esos que son de vianda, eso está desaparecido hace tiempo y uh-huh. Cuando te puedes lograr alguno, vaya, eres afortunado. Los mismos frijoles, bueno, que sí hubo una plaga el año pasado, pero señores, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando de esas cosas? Entonces ahora es la ciencia en la agricultura. ¿Qué ciencia en la agricultura si esos centros existían? Hay algunos que existían desde antes de 1959 y no han podido, nunca han podido implantar nada, porque además, por mucho que ellos inventen o logren éxitos en mejorar la semilla, etcétera, pues sencillamente no le aplican eso porque vienen con planes estratosféricos. Entonces estamos en la misma situación, lamentablemente, que hace falta que acaben de liberar de verdad eso mismo. Ahora no, para no hablar de propiedad privada, hablan de formas no estatales de producción, pero todavía las formas no estatales de producción están que no pueden moverse prácticamente. Y una cosa que también hablaba antes, y es que los cuentapropistas, por ejemplo, que no están produciendo nada desde marzo. Uh-huh. Entonces, esas personas, puede ser que acumularon un poquito de más de ganancias que hayan tenido, pero ¿cuántos meses han pasado?
Por supuesto. Tengo a Michelle que antes que se acabe el programa dice que tiene algo engatillado y que quiere decir.
Okay, dale.
Adelante,
okay.
Michelle.
Bueno, solamente quería apuntar la frase de Marrero, ¿no?, del primer ministro, que dice que hay que potenciar el teletrabajo. Yo creo que este es el gran chiste del día, ¿no?, en Cuba.
Por supuesto.
Marrero pidiendo potenciar el teletrabajo cuando no sé si se refiere a que los oficinistas del país se lleven las viejas máquinas de escribir a sus casas, ¿no?, para trabajar en sus casas en aquellas máquinas de escribir, cuando el gobierno ha dado la espalda completamente al desarrollo tecnológico del país.
Sí, bueno. No, y en las últimas horas, pues, sin duda, se da a conocer de que hay un alza en los casos.
60 casos positivos en las últimas 24 horas.
Muy bien, muchísimas gracias.
En total, se hicieron 5,000 muestras, 60 positivos.
Miriam Leiva y Michelle Suárez, ya regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya el presidente Donald Trump es oficialmente candidato a la reelección por el Partido Republicano. En su discurso de aceptación en la Casa Blanca, el presidente candidato pide la concesión de un segundo mandato para salvar a Estados Unidos de un partido demócrata que describió como un movimiento radical y socialista cuyo candidato presidencial Joe Biden destruiría el sueño americano.
Muy bien, eso es lo que dijo Donald Trump en su discurso, como decía José Luis, de aceptación, o sea, y es pues prácticamente la característica que ha venido llevando la campaña republicana en estas elecciones que serán en noviembre. Hoy tenemos, como hemos hecho durante toda la semana, para que la gente en Cuba también entienda cómo se discute políticamente acá, del lado de acá, que escuchen cómo son las discusiones políticas de esa. Afortunadamente, algo que no existe en Cuba, siempre lo decimos, pues hemos invitado a una persona del Partido Demócrata y a uno del Partido Republicano para ver los dos puntos de vista. Por el Partido Demócrata tenemos al abogado Simón Cruz, a quien ya tenemos en línea telefónica, y por el Partido Republicano al empresario Raúl Mascanosa. Ambos, pues los saludamos. Saludos, Simón, ¿cómo estás?
Todo bien de este lado.
Muy bien, muy bien. Raúl, ¿cómo andas?
Todo bastante bien, gracias a Dios.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar por dónde.
Nos quedamos con Raúl. ¿Cómo resume usted la convención demócrata en este caso, siendo usted un republicano?
Mira, yo creo que la convención demócrata hasta cierto punto proyectó una imagen de un país que está en caos, que un país oscuro, en cual estamos en crisis, mucha mala noticia y todo como consecuencia del presidente que tenemos en la forma de Donald Trump. O sea, una visión muy diferente a la visión que presentaron los republicanos.
Claro, pero Raúl, antes de pasar a Simón Cruz, yo recuerdo el discurso en la convención republicana cuando Trump fue el candidato, que Trump presentó un país muy malo también, que sí. Obama lo tenía en pésimas condiciones y que era él el que lo iba a resolver. O sea, esto sí. Es algo común en los discursos.
Sí. O sea, mira, cada partido está tratando de proyectar la imagen que ellos quieren proyectar, ¿no? Pero los republicanos están en el poder y los demócratas están fuera del poder, uh-huh. Por lo menos la Casa Blanca. Y entonces cada partido está tratando de proyectar la imagen que ellos necesitan para tratar de captar los pocos individuos que quedan en este país que todavía no se han decidido de un lado para otro. Porque yo creo que una de las grandes características que estamos viendo es que este país en este momento está muy, muy dividido. Y las campañas políticas son muy diferentes. O sea, el candidato Joe Biden es totalmente lo opuesto de Donald Trump. Entonces hay una gran diferencia entre los candidatos y hay una separación política como yo nunca he visto en mi vida. O sea, y como te digo, la gente que están a estas alturas todavía indecisos son muy pocos y creo que esos son los que realmente van a decidir la elección. Así que a ese grupo que son muy pocos, que todavía están indecisos, cada uno están tratando de convencerlo con su visión.
No. Bueno, la misma pregunta, pero ahora al señor Cruz. ¿Cómo valora usted la convención republicana?
Bueno, los tres primeros días se estuvo proyectando una visión apocalíptica de los Estados Unidos si los demócratas tomaban el poder. Que la realidad del caso es lo mismo que estuvieron haciendo los demócratas. digo, cuando en la convención de ellos, que es lo que está diciendo Raúl, que el país está tan dividido que cada lado lo que está haciendo es proyectándole ese miedo a la sociedad. Y es lo que está tratando de motivar. Por el lado de los republicanos están haciendo a Biden, que es un hombre moderado y que estaba en la política y nunca ha sido radical, como un izquierdista que va a traer un socialismo y un radicalismo al país nunca visto, cosa que no tiene certidumbre ninguna. Mientras que los demócratas están diciendo que el presidente este que tenemos está rompiendo todas las normas, que no ha manejado bien la pandemia, que las muertes que han sucedido en gran parte se valen por la falta de liderazgo y la inconsistencia que ha tenido durante estos últimos 6 meses, que es muy válido. También se habla de la economía que estaba creciente o que estaba muy fuerte durante los primeros 3 años del presidente, pero lo que está sucediendo es que la realidad es que estamos viendo un pueblo muy dividido, un pueblo que está angustiado. Trump llega al poder porque el ala blanca republicana del medio del país se sentía que estaba perdiendo su país, y los que estaban creando esto eran los inmigrantes, los no americanos blancos, todo eso. Entonces él se aprovechó de eso para sacar a su público, que es lo mismo que está haciendo ahora, que las calles están llenas de criminales, que las protestas, que todo eso. Y eso, desafortunadamente, lo que está llevando es una división bien fuerte en el país, que no se va a poder sanear el 4 de noviembre.
Yo tengo una pregunta, y ahora a los dos les digo, este debate está dirigido al pueblo cubano, está dirigido a los cubanos, y ustedes saben muy bien lo que pasa en Cuba, los dos. La pregunta para Raúl Mascanosa. Los cubanos están oyendo en las noticias, porque ya acuérdense que hay un poquito de internet, cara restringida, etcétera, pero ya existe, y hay emisoras de radio que se oyen, y se oye a través de las noticias de Radio Martí, que si John Biden toma el poder, los demócratas toman el poder, bueno, pues esto será un socialismo al estilo de Venezuela, un socialismo al estilo de Cuba. Lo ha dicho incluso en la propia campaña republicana, se dijo. La campaña se está haciendo entre salvar al capitalismo o hundir el país en el comunismo o en el socialismo. Ese es el objetivo de la campaña. Y esto yo quiero que, para los cubanos, ¿usted cree de verdad, Raúl Mascanosa, que si los demócratas ganan, sería una catástrofe como hablar de un socialismo que Estados Unidos, o esto es meramente tema de campaña?
Mira, quizás no es la catástrofe de la manera que lo están pintando los republicanos, y eso te lo digo yo siendo republicanos, pero lo que es cierto es que lo que están manejando el Partido Demócrata hoy día ya no son los demócratas con lo cual yo me crié, gente moderada, gente que estaba más bien al centro de la política. Incluso individuos quizás como Joe Biden, ¿ok? Pero yo no creo que Joe Biden realmente es el candidato del Partido Demócrata. O sea, yo creo que es a Joe Biden está ahí porque hoy día el Partido Demócrata está controlado por la extrema izquierda del Partido Demócrata, particularmente lo que apoyaron a Bernie Sanders, que prácticamente ganaron la primaria y llegaron muy cerca a controlar el partido oficialmente. Y Bernie Sanders, acuérdate, Bernie Sanders no es un demócrata. Bernie Sanders está registrado como un socialista. Bernie Sanders se pasó su luna de miel en Moscú, ¿okay? Y esto es un partido demócrata que hasta hace poco estaban seriamente considerando a una mujer que se llama Karen Bass para ser el candidato de la vicepresidencia. Karen Bass ha visitado a Cuba no sé cuántas veces, ha estado ahí con la brigada de Enceremos cortando cañas, construyendo edificios, se ha retratado múltiples veces con Raúl y Fidel Castro. Es una mujer que estima enormemente la revolución cubana, y esa es una persona que prácticamente escogieron para ser el candidato vicepresidencial del Partido Demócrata. Yo realmente, y te lo digo honestamente, yo creo que si mi amigo Simón es honesto, hay que hablar la verdad. Yo no creo que Joe Biden mentalmente está totalmente capacitado para ser presidente. Yo creo que el hombre se ha deteriorado enormemente físicamente y mentalmente en los últimos años, y creo que realmente ha sido manipulado y lo están controlando. Y creo que la persona que realmente tienen en mente para poner ahí de su candidato es la que escogieron para ser vicepresidente, Kamala Harris, que es de San Francisco, que es de California, que es de la extrema izquierda. Entonces, ¿sabes qué? De un día para otro no se va a ver el socialismo aquí en los Estados Unidos como se ve en Cuba. Pero el socialismo muchas veces no empieza en forma de una revolución violenta como ocurrió en Cuba. Muchas veces empieza muy lentamente, y eso es lo que vamos a ver si es que Joe Biden es elegido presidente.
Simón Cruz, Trump ha pedido la reelección, que lo reelijan para salvar, dijo él, a Estados Unidos de los peligros de la izquierda. Dice Raúl que Biden no está capacitado y que el Partido Demócrata se ha corrido mucho más a la izquierda. ¿Qué opina usted?
Extrema izquierda.
Uh-huh. Bueno, bueno, este es el problema y la discusión que se está teniendo. Ajá. Porque vamos a decir que eso fuese así. Yo también puedo decir que la vía que está tomando bajo Trump es una vía fascista, que el hombre está usando la fiscalía del país para mover y hacer lo que él le da la gana. Ha violado todas las normas que han existido anteriormente, incluyendo tener esta exhibición anoche en la Casa Blanca, que no tenía precedentes. Así que si vamos a hablar de eso, se puede decir que un lado está llevándolo al comunismo, que no es verdad, y el otro puede decir que está yendo hacia el fascismo. Lo que sí yo siempre pensé es que las instituciones norteamericanas, la grandeza que tenían era la fuerza de esas instituciones, de lo que eran las cortes, lo que era el Senado, la Casa de Representantes. Y hemos visto un presidente que ha llegado con mano fuerte, que yo nunca lo esperé que iba a llegar a eso, porque yo no le daba a él tanta inteligencia, porque inteligente no es, pero sí es muy hábil políticamente, y por fuerza de personalidad, que es lo que siempre llevan todos los caudillos, todos los agentes autoritarios, se ha impuesto de una manera que ha doblegado al partido a tomar medidas que anteriormente los republicanos creían en gobierno pequeño, en un sistema fiscal conservador, moderado. Todo eso ha caído a la historia. Entonces lo que estamos viendo es que ambos partidos en este momento están en una transición que está siendo movida por el propio pueblo que lo apoya. Y es lo que se está viendo. Y no te estoy hablando ni como demócrata ni analista, porque yo en realidad no soy participante así activo en el partido, porque no lo soy. Yo soy un banquero y estoy fuera de eso. Pero sí analizo la política y es lo que veo y me gusta. Y lo que estamos viendo es que la nación está moviéndose hacia los extremos de ambos partidos. Porque no me van a decir a mí que si el partido está controlado, y Harris era una fiscal, no puede decir que la mujer es radical, ni comunista, ni cosa por el estilo. Pero a la misma vez se está viendo que el Partido Republicano está moviéndose a la extrema derecha, un culto de personalidad, porque nunca se ha visto una cosa como esta, ni con Ronald Reagan había el afán que existe con este hombre, a donde todo el que lo estuvo criticando cuando 4 años atrás, republicanos, que nunca Trump, que esto y lo otro, ahora están sumándose a su plataforma y echando para adelante con un hombre que no ha demostrado liderazgo capaz. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Estamos dividiéndonos.
Claro. Quería poner ante la audiencia y ustedes también el señalamiento que hace un analista, ¿no?, en Constitución, que le pregunta a la agencia Prensa Asociada sobre la campaña en Estados Unidos, y dice: el miedo es un arma utilizada por los políticos desde hace mucho, porque en parte es eficaz. Richard Nixon, quien basó su campaña para la presidencia en 1968 con el mensaje de restaurar la ley y el orden, dijo una vez: la gente reacciona al miedo, no al amor. No es lo que te enseñan los domingos en la iglesia, pero es verdad.
Raúl Mascanosa, bueno, ahí podrá usted responderle a Simón Cruz, pero además le dejo con una pregunta. La pregunta es, ¿podrá el presidente Donald Trump mover la misma base que movió, digamos, en época de Obama? ¿O esa base puede estar más debilitada o más sólida? Depende a su punto, que fue el que le dio esa base le dio la victoria a Donald Trump. La pregunta es, en tiempos de Obama quizás fue fácil mover esa base para Donald Trump. Esa base republicana dura. En este momento, ¿usted cree que esa base se ha mantenido sólida?
Yo creo que esa base no solamente está sólida, sino que yo creo que ha incluso aumentado.
No, bueno.
Y mira, a lo que dice mi amigo Simón sobre de que si Trump es un dictador, se ha convertido en un autoritario. Oye, Simón y yo vivimos aquí en el mismo pueblo de Miami. Aquí no se han cerrado ningunos periódicos, no han violado ninguno de mis derechos individuales hasta ahora, o sea, mi derecho bajo la Constitución, ninguno de ellos han sido violados. Entonces, yo no sé realmente dónde viene esto de que Trump es un autoritario, de que es un dictador, de que está violando las normas, etcétera, etcétera. Mira, el hombre definitivamente es una persona controversial, es una persona vulgar, es una persona que dice lo que siempre está pensando en la mente. Eso le ha caído en la punta de la nariz, como decimos nosotros, a muchas personas. Pero es una persona que yo creo que le duele al Partido Demócrata, porque se están dando cuenta que hay mucha gente en este pueblo que piensan que, y con razón, que Donald Trump no está peleando por Donald Trump. Donald Trump no está peleando por el poder. Donald Trump está peleando por el obrero norteamericano. Por ese individuo que desafortunadamente el Partido Demócrata ha ignorado por décadas. Donald Trump tiene en su bolsillo hoy día gente que tradicionalmente eran miembros de sindicatos que siempre apoyaban a los demócratas. Hoy día esa gente está votando por Donald Trump porque Donald Trump es el único que está hablando de realmente no solamente proteger, sino devolver a los Estados Unidos muchas de las industrias y muchos de los trabajos que desafortunadamente se perdieron a China durante las últimas décadas.
¿Simón?
Sí, bueno, Raúl y yo coincidimos en que los dos venimos de la banca. Nos conocemos de hace 30 años porque trabajamos juntos en el mismo banco de Nueva York. Y ahora estamos aquí, así que la vida da unas vueltas tremendas. Cuando vamos a decir que no han cerrado periódicos, pero la crítica que Donald Trump le ha hecho a la prensa constantemente, creando y minando la credibilidad de la prensa para poder hacer y deshacer lo que quiera. Así es como se comienza, debilitando instituciones. Le fue arriba a la CIA, al FBI, a los periódicos. Y cuando tú empiezas a ver, y es el miedo que yo tengo, porque si puede hacerse de la derecha que él está haciendo, también se puede hacer de la izquierda. Y para mí esa es la cosa importante, y es por qué estamos aquí en Miami, no en Cuba, de las instituciones, cuando el momento de parar, cuando se ve que las cosas se están saliendo de su normalidad, tiene que frenarse. Y ese es el miedo que yo estoy viendo en estos momentos con esta presidencia. Se están empezando las instituciones que nos han protegido siempre, están empezando a debilitarse. Y eso es un peligro fundamental para la democracia, porque los presidentes van y vienen, pero son las instituciones las que perduran. Y a mí no me interesa ni la izquierda ni la derecha. Me interesa que el país siga en el centro y que las instituciones sigan fuertes. Eso para mí es lo fundamental.
Estamos en desventaja tú y yo, José Luis, porque tanto Raúl como Simón trabajaron en la industria banquera en Nueva York, que ya de ahí para adelante ese es el mundo. Nueva York es el mundo, así que, y en el banco, imagínese usted. Raúl Mascanosa, perdóname, José Luis, pero me quedé con una pregunta para Raúl. Obama lo acusaban de extrema izquierda. Y tampoco se cerraron periódicos, ni dejó de existir el FBI, ni nada de eso. Por eso, quizás todo esto, y se lo digo a los cubanos, quizás esto sea más el miedo que otra cosa.
Mira, definitivamente, como tú mencionaste, el miedo básicamente lo que motivan a la gente de salir a votar, ¿no? Porque la gente no quiere perder su trabajo, no quieren encontrarse en medio de un disturbio en una ciudad urbana, lo cual su vida está en peligro. Así que ambos partidos están utilizando esa arma para tratar de motivar, como te digo, un pequeño porcentaje de individuos que realmente no se han decidido, pero esos son los individuos que posiblemente van a decidir esta elección, porque, como mencionó Simón, estamos muy divididos. Hay una visión muy diferente entre los republicanos y los que están a favor de Trump, de la visión que tiene Biden y los demócratas para los Estados Unidos. Y te lo digo en forma cultural, o sea, en forma social. Los demócratas quieren un sistema de medicina socializado, básicamente. Mm-hmm. Los republicanos quieren mantener la oportunidad de escoger sus propios doctores y planes de seguros. Hay grandes diferencias de política y de estrategias, pero eso hasta cierto punto no se están debatiendo porque no. Son más difícil de promover en este tipo de ambiente en lo cual está todo el mundo tan separado.
Que eso es algo que está pasando. Las cuestiones nacionales se están debatiendo muy poco. Esto se ha convertido en el muro de México y el comunismo y el capitalismo.
Bueno, el muro que tampoco se terminó.
Bueno,
el sistema de salud que se iba a reformar y tampoco se logró. Ya el presidente está pidiendo 4 años más para avanzar su agenda, ¿no? Y quería preguntarle, Simón, ¿la convención tanto demócrata como republicana, usted cree que ayuda verdaderamente a expandir la base de ambos partidos, de los votantes, o sencillamente el que es demócrata va a votar por su candidato y el que es republicano por su candidato? ¿Aquí hay que salir a buscar a quién? ¿A los indecisos?
Sí, a los independientes mayormente y algunos obreros, muchos de ellos, para que vean. Mucha de la gente de Bernie Sanders en la última elección, porque era más populista, y la elección de Trump en aquel momento, su campaña era más populista que cualquier cosa, y se fueron mucha gente del partido, gente de Bernie, que votaron por el populismo que estaba ofreciendo Trump. Ahora, en esta elección ya quedan, como dijo Raúl, no hay mucha gente indecisa, y la batalla en realidad es por esas personas que están indecisas. La campaña y estas grandes convenciones y demás es más una celebración interna que cualquier otra cosa. Y Trump demostró algo muy astutamente. Cuando se estuvo en las primarias del 16, la discusión había sido de ampliar el partido, de traer más a las minorías al partido y demás. La posición de Trump fue no. Vamos a profundizar a nuestra base, vamos a excavar lo más profundo posible y sacar a toda esa persona que exista. Y fue lo que hizo, muy muy inteligentemente lo hizo y lo logró, porque sacó la gente, los motivó a salir a su base a votar. Esa famosa frase de él, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y mi base no se me va a ir del lado. Y es lo que ha logrado, tiene una base muy fiel, cosa que no existe en el Partido Demócrata. Lo único que existe en el Partido Demócrata ahora es vamos a votar en contra de Trump, aunque tengamos un payaso como líder del partido. Y es lo que está sucediendo, porque no te estoy diciendo que el candidato ideal sea un Joe Biden, que ya tiene 78 años de edad. Así que estamos en una situación donde se buscó una persona que le pudiera ganar a Trump, que no fuera tan controversial. Porque si sacan a un Bernie Sanders, a un Elizabeth Warren, a un propio Buttigieg, uh-huh, creaba mucha controversia. Por eso de pronto se acabó tan rápidamente. En marzo se eligió, ya sabía que iba a ganar después de Super Tuesday. Cuando se vio que estaba adelante, claro, reconozco y no sé quién, pero se ha oído que hicieron varias llamadas, le dijeron a todo el mundo que tenían que limpiarle el paso a Biden, cerrar fila.
Está apostando, y con esto cerramos, Raúl Mascanosa, ¿está apostando realmente el Partido Demócrata, en su opinión, a esto que dice Simón Cruz, apostando al voto negativo de Trump?
Sí, o sea, definitivamente, por lo menos ese es el mensaje que le están mandando a su audiencia. Porque mi manera de describir la convención demócrata la semana pasada, eso era la convención del odio hacia Trump. O sea, eso fue lo único que se habló en esa convención, era lo horrible que era Donald Trump, el hecho de que el hombre es un diablo, el hombre es un dictador, el hombre es anti esto, anti lo otro. O sea, no se habló de una visión positiva de los Estados Unidos, de qué pretenden ellos traer a en la contexta de ideas y políticas y cosas así. No se habló de eso, se habló nada más del odio que le tenían a Donald Trump.
Bueno, pues hasta aquí.
Está la invitación, hago una invitación sí. para del día después de las elecciones, tanto Raúl Mascanosa como Simón Cruz regresar
claro que sí.
a este debate de altura.
Y a ver quién de los dos tenía más razón. Eso es lo lindo de la democracia, qué bueno.
Caray. Gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son. Hasta mañana, si Dios quiere.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.